Dice la Biblia que en aquel día, en Apocalipsis 3, dice: por cuanto eres tibio, ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, lo aborrece. Ahí lo vemos aborreciendo a personas, porque dice: no eres frío ni caliente. Salmo 5, acompáñame por favor. Salmo 5, por favor. Quiero hablarles del Señor enviándonos a predicar, pero antes de eso quiero hablarles cómo es el Señor que predicamos. Salmo 5, verso 5, por favor. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Qué dice después? Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a todos los que hablan mentira. ¿Aborrece a quién? A los que hacen iniquidad, a los que hacen cosas que son inicuas. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces las personas dicen: acepté a Cristo como Señor y Salvador personal, pero luego siguen viviendo una vida inicua. Tenga cuidado, porque en la presencia del Señor solo se entra con santidad. Entonces, el Señor nos ama, pero cuidado, no sea que por nuestra escoger nuestra vida de pecado, terminemos siendo aborrecidos, vomitados, echados fuera. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Amén.
Hay que tener cuidado. Salmo 5 dice claramente: no estará delante de ti los insensatos. No estarán delante de ti. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos vivir una vida insensata. Si usted quiere estar delante de los ojos del Señor, si usted quiere estar en la presencia del Señor, si usted quiere irse con el Señor el día que el Señor le llame, si usted quiere el día que parta de este mundo, o sea que Cristo venga a buscarle, o sea que el Señor lo llame a su presencia, usted necesita ser una persona sensata en Cristo Jesús en cuanto a su vida espiritual, y usted necesita no ser inicuo, usted necesita apartarse de la iniquidad, porque el cristiano, cuando vive una doble vida y vive un día con un pie adentro y un pie afuera, la Biblia le llama tibio y la Biblia dice que Dios lo va a aborrecer. La Biblia dice y enseña que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. El problema es cuando el pecador se arrepiente y luego vuelve a vivir como un aborrecido creyendo que está bien. Y este es un engaño de la iglesia moderna. Hoy en día hay muchas iglesias, hermanos, que están predicando un evangelio tan liviano que hasta el mismo diablo podría ser uno de los miembros. El diablo podría ser miembro de una iglesia, de mucha gente por ahí. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo una vida absolutamente liviana. Y no nos damos cuenta de que Dios es un Dios que ama, pero también es un Dios que aborrece. En el libro de Mateo que leíamos recién, si usted prestó atención al pasaje, volvamos a Mateo. En la Gran Comisión dice, verso 20, enseñándoles que guarden algunas cosas que yo he mandado. ¿Cuántas? Ok, pregunto, ¿será que nosotros, y me incluyo, estamos guardando todas las cosas que Dios ha mandado? Amén. Salmo 5. ¿Lo leyó el Salmo 5? ¿Qué dice el Salmo 5? ¿Y es insensato saber que Dios nos ha dicho algo y no lo estamos haciendo? ¿Es insensato a alguien que sabe que no tiene que comer o tomar un alimento porque es veneno y le va a matar y va y lo toma igual? ¿Es insensato tener un estilo de vida que te hace daño y seguir haciéndolo? Los insensatos no estarán delante de mis ojos. Y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. El problema es que la iglesia moderna está tan selectiva que guarda lo que quiere, guarda lo que le gusta y lo que no, lo pone a un costado y luego de eso pretendemos, reclamamos y decimos que tenemos santidad. Hermano amado, meditaba hoy sobre la moral. La moral es el conjunto de reglas y preceptos que separan o establecen lo que está bien y lo que está mal, y Dios es el autor de la moral. Y la moral y la ética son sinónimos. Hay una sola moral. Es la moral de Dios. Dios creó al hombre, creó a Adán y Eva y estableció lo que era bueno y lo que era malo. Luego el hombre se pervirtió. Entonces hoy en día tenemos un mundo lleno de morales relativas. Y la moral no es solo lo sexual. La moral tiene que ver en todos los órdenes de la sociedad. Es inmoral que yo sepa hacer algo y no lo haga. Es inmoral que yo tome prestado y no lo pague. Es inmoral muchas cosas que nosotros hacemos comúnmente y nos damos cuenta que estamos cometiendo pecado. Estamos siendo injustos. Entonces tenemos que tener un momento de reflexión y darnos cuenta que tenemos un Dios que ama, pero también tenemos un Dios que aborrece. Están muy serios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Vamos a ver cuál es la condición del ser humano. Primeramente, la condición de todo ser humano es pecado. Diga conmigo, pecado. ¿Qué es pecado? Todo. Pecado, podríamos definir, es todo lo que no se conforma a la voluntad de Dios. Lo que Dios dice que se debe de hacer, cuando uno hace lo contrario, eso es pecado. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La religión nos da una lista de cosas que podemos y no podemos hacer, mas el Señor nos da el Espíritu Santo y nos da de su palabra para que nosotros aprendamos a vivir. Cuando aprendemos a vivir, el Espíritu Santo nos recuerda las cosas buenas y nos enseña cuáles son las malas para que tomemos una decisión. Al tomar la decisión, nosotros nos apartamos. Pero la condición del mundo, hermanos, es que no se quieren acercar a Dios, están en pecado y además de estar alejados de Dios y apartados, no quieren escuchar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Destituido es una persona que está fuera. Destituido, un término que se utiliza mucho en el ejército. Cuando destituyen a una persona, le quitan sus cargos, lo sacan fuera. Si te destituyen de algo, es que te sacan completamente. Entonces el ser humano está sacado completamente de la presencia de Dios. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún destituidos, estando fuera, estando apartados, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos un Dios que ama, pero también tenemos un Dios que aborrece. Aquí tenemos bien claramente, ¿quieres vivir en pecado? Pues estás fuera. ¿Quieres vivir en santidad? Pues estás dentro. El mismo Cristo que te abre la puerta es el mismo Cristo que te saca para afuera. Es el mismo. Y te dice, ¿qué tú quieres? ¿Quieres estar dentro? ¿Quieres estar fuera? Y esto es lo que le pasa al mundo. El mundo no quiere escuchar esto. Cuando hemos sido enviados a predicar, el mundo no quiere. Hermanos, todo esto significa que hombres y mujeres son completamente malos y pecadores, y por su propia condición, por sus propias acciones, están apartados de Dios. El libro de Génesis, si usted por favor me acompaña, Génesis 4. Génesis capítulo 4, por favor. Al principio de su Biblia, las primeras hojitas de su Biblia. Génesis capítulo 4, presta atención a lo que dice el verso 14. He aquí, dice Caín, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia, ¿qué dice que va a hacer? Me esconderé. El primer hombre al cual Dios destituye, bueno, fue Adán, fue Eva, los destituye del huerto, los saca de su presencia, pero al primer pecador al cual vemos al Señor tratándolo de una manera dura por una acción que sale, el primer homicida de la historia, Caín, le declara, le desafía cara a cara a Dios, le dice, ¿sabes qué? Me voy a esconder de ti. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron?
Se escondieron.
Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que una persona quiera esconderse de Dios? ¿Puedes ir a algún lugar a esconderte de Dios?
No.
Pero el mundo sigue creyendo que se pueden esconder de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 53, al ladito de Salmos, un poquito más adelante, 53, fíjese lo que dice la palabra del Señor en el verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hablando de Cristo, experimentado en quebranto, ¿Cómo que escondimos? Dice. Diga conmigo, ¿cómo que escondimos? ¿Lo ve? De él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El hombre ha continuado con la misma actitud de Caín. Desde Adán y Eva se esconden, Caín le dice en la cara, me voy a esconder. Y en Isaías 53 se reconoce que el hombre se esconde de Dios. El hombre está en pecado y el hombre no quiere escuchar que está mal. Y cuando venimos a Cristo, comenzamos a vivir a nuestra manera muchas veces y no queremos escuchar que estamos mal y escondemos nuestro rostro de Dios y hacemos lo mismo que Caín y hacemos lo mismo que hacían los hombres perversos y malvados que la Biblia dice que en aquel tiempo fueron juzgados. Entonces tenemos que nosotros hacer esto. Primeramente, reconocer que Él nos ha mandado a guardar todas las cosas. No puedes ser selectivo en lo que guardas. ¿Obedeces a Dios completamente o no? Como decía nuestro hermano en la misión que estaba predicando, la santidad y la entrega y el seguimiento del Señor es al 100%. Y tomó un vaso de agua el hermano y tomó y bebió y luego agarró un tintero y le echó una gota de tinta y el agua se tiñó. Y nos decía nuestro hermano, ahora, ¿tomarías esta agua? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender con nuestra vida. No podemos escondernos de Dios. Queremos y debemos obedecer a Dios. Hemos sido mandados a obedecer a Dios. Hemos sido mandados a predicar el Evangelio, a decirle al mundo que conozca a Cristo, pero nosotros a veces vivimos como si no le conociéramos. No podemos seleccionar y cortar lo que queremos y dejar lo que no. Hermanos, el humano es malvado, el pecador se esconde de Dios y siempre se ha escondido de Dios y siempre se va a seguir escondiendo de Dios en tanto no abra su corazón a la obra del Espíritu Santo. El ser humano se esconde. Santiago nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace comete pecado. Todo el mundo lo sabe. Nos ha dado una conciencia moral el Señor, nos ha dado una capacidad de discernir. Todo ser pensante es un ser moral. Por eso los animales y las plantas no son pensantes, no son seres morales. El ser humano es el ser moral. Pero cuando el hombre no quiere obedecer la palabra de Dios sabiendo que hay algo que es bueno y no lo hace, entonces automáticamente se transforma en un ser inmoral, porque no obedece a la moral. Entonces, a los ojos de Dios, podemos tener a Cristo en nuestro corazón, pero al desobedecerlos, Dios nos mira como inmorales. Y esto es serio. ¿Cuántos habían pensado eso? Pensamos que inmoral es el que hace algo feo, que se desnuda por ahí. No, hermano. La inmoralidad son muchas cosas. El hombre fue hecho para glorificar a Dios, pero el hombre no lo hace. El hombre, hermanos, fue hecho para servir a Dios, pero el hombre se sirve a sí mismo. Fíjense que aun cuando llega a la iglesia el ser humano, llega con la intención de servirse a sí mismo porque viene para que Dios le resuelva los problemas, no viene a adorar a Dios. Llega a la iglesia y dice, Señor, vengo a que me arregles la vida, me devuelvas el esposo, la esposa, el negocio, ya sabes, la salud. Llegamos a servirnos de Dios. Cuando Dios hizo al hombre para que el hombre le sirviera. El hombre viene con ese concepto, el hombre no es una víctima. Escuche lo que le voy a decir, el ser humano tiene lo que se merece. El ser humano tiene lo que se merece. Hermanos, no podemos cosechar lo que no sembramos. Si sembramos cosas malas, ¿por qué nos asombramos si las cosechamos? Si no sembramos en nuestra vida espiritual, ¿por qué nos asombramos cuando Dios no nos bendice? No se puede cosechar lo que no se siembra. No podemos reclamarle a Dios que no nos dé cosas que nosotros no hemos trabajado por ellas. Es inmoral. Yo no puedo ir a mi jefe y decirle, págueme por lo que no trabajé. Es inmoral. De la misma manera es inmoral venir a Dios y decirle, Señor, dame, cuando yo no le he obedecido. Es inmoral. Entonces vamos a predicar el Evangelio y tenemos que darnos cuenta que tenemos que volvernos gente espiritual, gente moral. Porque es inmoral decirle a alguien que obedezca a Dios cuando yo no lo obedezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Génesis capítulo 6. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6. ¿Lo tiene? Verso 5, por favor. Dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cuánta? Mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo al mal. ¿Cómo era el pensamiento de los hombres? De continuo al mal, solamente pensando en lo mal. Vamos al capítulo 8, verso 21, por favor. Verso 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Entonces Dios reconoce que aún el diluvio no cambió el corazón del hombre. El Señor destruyó los malos, pero el corazón del hombre siguió igual. Y si usted mira la historia, va a ver que luego de eso, Noé planta una viña, hace vino y se emborracha. Luego los hijos de Noé tienen problemas con Noé. Lea la historia si usted quiere. Y usted se va a dar cuenta que el corazón del hombre lamentablemente es malo desde su juventud. Usted no tiene que enseñarle a mentir a un niño. Usted no tiene que enseñarle a pecar. De hecho, él nace así. Usted no tiene que enseñarle a su hijo a robar. El niño, cuando vaya a algún lugar y ve algo que le gusta, se lo va a querer llevar. Y sabe una cosa, cuando crezca se va a poner peor si no le entrega a Cristo. Si usted no hace lo que están haciendo los padres que están trayendo a sus niños, enseñándole la palabra, porque dice: instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si no le instruimos al niño al levantarnos, al acostarnos de mañana, al acostarlo al niño a dormir, hablarle del Señor, orar por él, instruirlo y bendecirlo, el mundo se va a encargar de que esa maldad innata que tiene el ser humano adentro crezca hasta que su hijo se transforme en uno de aquellos, o su hija se transforme en alguno de aquellos que no alaban y adoran a Dios. Ese es el plan del diablo, y el diablo trabaja 24 horas y no descansa para arruinar la vida de aquellos que han sido destinados por Dios para ser benditos. Hermanos, en el libro de Isaías, volvamos por favor al último, la última lectura, ya en el 64. Isaías 64, verso 6, dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, no hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse a ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Aquí vemos al profeta reconociendo la condición del hombre. Y sabe una cosa, el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo así, y el pueblo de Dios también a veces sigue siendo que se aparta y se aleja, y lamentablemente el ser humano es malvado y es pecador, y cuando viene a Cristo todavía tiene que luchar con esa característica malvada de pecador. Todavía. Pedro le dijo a nuestro Señor: yo no te dejaré, maestro. ¿Y qué hizo? Lo negó tres veces. Sacó la espada y dijo: a ver. Y fue y le cortó la oreja. Claro, se veía muy valiente. El Señor le dijo: no hagas eso. Quería hacerlo en la carne, Pedro. Y a veces nosotros nos parecemos a Pedro, andamos cortando orejas, ¿verdad? En lugar de predicar el Evangelio, y sacamos la espada y le cortamos la oreja, y nosotros mismos al otro día estamos negándolo tres veces, aunque cortamos alguna que otra oreja. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén a eso? Y de esto se trata. No se trata de ser corta oreja, ni se trata de hacer las cosas en la carne, se trata de hacerlo en el Espíritu Santo. Tenemos que tomar la decisión, hermano. Como decíamos, lamentablemente, hermanos, el ser humano es así. Nosotros somos seres humanos y tenemos que cuidarnos de eso, porque si no podemos caer sin querer en una dualidad. ¿Cómo reacciona normalmente la gente, hermanos? A la gente no le importa a Dios. La Biblia lo dice claramente: no le importa a Dios. La Biblia dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Ninguno de nosotros nos levantamos una mañana y dijimos, hoy me vuelvo cristiano, hoy voy a dejar de hacer maldades, hoy dejo el alcohol, hoy dejo el tabaco, hoy dejo el party, hoy dejo el pecado. Pudiste tener la intención, pero nunca la decisión, porque la decisión solo viene con el arrepentimiento, y el arrepentimiento es una obra que el Espíritu Santo hace en las personas, porque sin Cristo tenemos remordimiento y pensamos que hicimos algo mal, nos lamentamos, pero volvemos al mismo, porque dice la Biblia, la puerca lavada vuelve al cielo. El hombre solo no puede cambiarse, por eso tuvo que venir Cristo, y para eso nos mandó a predicar, para decirle a las personas, miren, Cristo es el único que sana, Cristo es el único que liberta, Cristo es el único que te puede transformar, porque te pueden meter a un reformatorio, te pueden adoctrinar, te pueden entrenar, te pueden hacer muchas cosas, pero si Cristo no cambia el corazón, puedes terminar siendo hasta un hipócrita religioso y portarte como que estás vivo, pero estás muerto. Necesitas una relación con Cristo. Tenemos un Dios que ama, pero tenemos un Dios que aborrece. Tenemos que entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. He visto cristianos lamentablemente llegar a vivir una vida tan dual que han terminado haciendo cosas peores que el peor de los mundanos que yo he conocido. He visto gente, hermanos, servir a Dios el domingo por la mañana o por la tarde y el lunes estar pecando tan gravemente como no pecaban antes de conocer a Cristo. ¿Por qué razón? Porque se olvidan que Dios también aborrece. Se olvidan de que siendo salvos, no tenemos nosotros que pensar que podemos hacer lo que queramos, porque la Biblia dice en el Salmo 5 lo que acabamos de leer. Es necesario darnos cuenta que la santidad no es una palabra, es un estado. No es un estado temporal, es un estado permanente. Me levanto santo, vivo santo, me acuesto santo, me levanto santo, vivo santo, me acuesto santo. Eso es la palabra, me acuesto apartado. Porque el Señor Jesús le dice a los fariseos, fariseos, ustedes son hipócritas porque fingen que están apartados, pero no están apartados. Y ese es el estado de la iglesia hoy en día. Y por eso el mundo se ha burlado tanto de la iglesia, porque no ven en la iglesia lo que debieran de ver. Quiero hablarte hoy de eso, de un Dios que ama y de un Dios que aborrece. Mira, a la gente no le importa el pecado, a la gente no le gusta que le digamos su condición. A la gente no le gusta, cuando usted le dice a alguien que está mal, la persona te va a decir, bueno, según su opinión, mientras yo no le haga daño a nadie en mi vida, mientras lo haga en las puertas para dentro de mi casa, yo no daño a nadie. La gente considera eso. La gente a veces no busca a Dios, pero el libro de Isaías nos dice que el Espíritu, el libro de Romanos nos dice que Isaías dice resueltamente que fue hallado por quienes no buscaban ni preguntaban por él. Es decir, el Espíritu Santo está buscando a las personas para añadirlas a la iglesia y nos ha enviado a nosotros. Es importantísimo que nosotros tengamos presente esto, hermano, porque hoy en día, lamentablemente, como pastor se lo digo, conozco muchos cristianos que no conocen a Dios. No lo conocen. Si usted conoce a Dios, usted temblaría. Necesita temblar ante Dios. Usted dice, pastor, se parece a mi abuelita me decía eso. Pues su abuelita le estaba diciendo la mitad de la historia, porque le contaba que Dios aborrecía nada más, pero no le decía que Dios amaba. Pero otro lado encontramos a alguien que te dice, Dios ama, haz lo que tú quieras, total Dios ama. Tampoco. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso es importante que nosotros examinemos nuestros caminos, que nos paremos en la senda antigua, que miremos cuál es el camino recto y que andemos por él, dice la palabra. Hermanos amados, el hombre no busca a Dios, por eso debemos evangelizar a la gente mostrándole cuál es su condición, pero para poder mostrarle a otros la paja de su ojo, necesitamos detenerlo y sacar la vida de nuestro. Necesitamos detenerlo. Yo esta noche quiero compartir la palabra de que aquellos necesitan el Evangelio, pero quiero decirles, no vaya con la vida puesta en el ojo porque se la van a ver. Sáquese la vida. Sáquese la viga del ojo. Y la viga, usted la ve, usted sabe que está ahí. Siempre he dicho, somos lo que somos en privado, lo demás es reputación. Mire, usted puede engañar a todos un poco del tiempo. Usted puede engañar a unos pocos todo el tiempo, pero no puede engañar a todos todo el tiempo. Usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a quien usted quiera, pero a Cristo usted no lo va a engañar. Donde quiera que usted esté, Él lo ve, porque lo secreto, lo oculto, aunque la puerta de tu cuarto esté cerrada, Él te ve. Él te ve. Entonces es necesario que veamos quiénes somos y nos sinceremos con el Señor y le digamos al Señor: Señor, límpiame con hisopo. Señor, lávame más y más de mi maldad. Escudriña mi corazón y hay, observa si hay camino de perversidad en mí, Señor. Para que cuando el Señor nos limpia y el Señor nos restaura, nosotros tenemos autoridad, tanto espiritual como moral, para venir delante del perdido y decirle al perdido: Jesucristo puede cambiar tu vida. Y el Señor cambió mi vida. Y esa autoridad espiritual, hermanos, la gente la va a percibir. Mire, todo el mundo, la gente puede estar perdida, pero sí debe decir algo que es importante: la gente no es tonta. La gente percibe a un espiritual y percibe a uno que finge ser espiritual. La gente no es tonta, la gente sabe cuando tienes algo que ellos necesitan. La gente lo sabe y dice: yo quiero lo que tú tienes. Te veo en paz. Te veo feliz. Veo los problemas que has tenido y sin embargo te veo que tienes una forma de vivir diferente. Veo las cosas que te pasan. La gente percibe la relación con Dios. La gente la percibe. Hermanos, ir a decirle a las personas que tienen es como aquel que va al médico. El médico te revisa, el médico te mira y el médico te dice: mira, tú tienes tal y tal dolencia. Usted puede decirle al médico: no me diga eso, no quiero saberlo. Del mismo modo que el mundo puede decir: no, tú no me digas, o ¿por qué tú me dices? Pues el médico va a su escritorio, toma los estudios, los pone delante tuyo y te dice: mira los estudios estos. ¿Comprendes lo que dicen estos estudios? Estos estudios dicen que tienes un problema serio, tienes un problema severo, tienes un problema horrible. Si tú no te tratas, es tu decisión, pero este problema te puede matar. Y saliendo del consultorio, si no quieres tomarlo, eso ya es tu decisión. El presentar el Evangelio es exactamente lo mismo. Tenemos que hacerle ver a las personas cuál es su enfermedad. Su enfermedad se llama pecado, su enfermedad es una ceguera voluntaria muchas veces. El mundo sabe que está mal. Hermanos, usted no tiene que decirle a un inmoral que lo que hace es inmoral. Él te dice: yo sé que es inmoral, pero me gusta. Todo el mundo lo hace. Yo no quiero ser extraño y raro. Yo no quiero que me rechacen. Esos son todos los argumentos de la gente. ¿Por qué voy a hacer esto si no me gusta? El tema es que el Espíritu Santo va a cambiar tus gustos. Los gustos se desarrollan. Y hemos desarrollado gustos y el mundo ha desarrollado gustos y la palabra de Dios viene a cambiar la mente. Porque arrepentimiento es una palabra del griego que significa cambio de mente. Metanoia, cambio de mente. Hermano, ¿comprende la condición del mundo? ¿Comprende su condición? ¿Comprende que está frente a un Dios que lo ama enormemente, que envió a su hijo, pero también está un Dios que aunque le haya dado a su hijo en rescate, también le va a pedir cuenta? ¿Está usted frente a esta situación? Y permítame que le voy a presentar algo que probablemente le choquee. Imaginemos que yo tengo un hijo y usted está en necesidad, y para librarlo a usted de su necesidad, yo entrego a mi hijo y mi hijo muere por tu necesidad, y luego tú pisoteas la sangre de mi hijo, vives una vida totalmente mal que no honra el haber dado la vida de mi hijo por ti, y luego vienes a mí y me dices: quiero más, dame más, bendíceme, y luego déjame vivir en tu casa, quiero todo lo que tú tienes para mí. ¿Usted qué piensa que haría yo? Le diría: usted es un hombre malo, tu corazón es malo, tú eres perverso, eres un inmoral. Pues eso es exactamente lo que Dios hace. Dio a su hijo por nosotros. Nosotros a veces vivimos mal y luego vamos al Señor y decimos: bendíceme, dame más, y el Señor te dice: eres un inmoral, estás pisoteando la sangre de mi hijo, no estás valorando lo que hizo por ti y quieres más. ¿Cuántos entienden esto? Entonces vamos al mundo y le decimos que tienen que venir a Cristo y el mundo dice: ¿para qué? Mira los que están dentro. Y por causa nuestra, dice la Biblia, a veces el Evangelio es vituperado. El Evangelio es vituperado muchas veces por causa nuestra, porque la gente nos mira y no ve la diferencia. Hermano, podría estar toda la tarde hablando de esto, Pero lamentablemente muchas personas no respetan a Jesús porque no lo conocen, y a veces no lo conocen porque nosotros mismos no mostramos el respeto que merece. No mostramos al Jesús que hay que respetar. Algunas personas se refieren a Jesús como el chuy. Si yo tengo una relación con el chuyito, con el JC. Hermano amado, es el Señor, es mi Señor, es su Señor. Hay una diferencia bien grande, ¿verdad?
Amén.
Él es tu Señor. Él manda, Él te ama. Él te obedece, tú le obedeces. No, Él te obedece a ti. Hermano, todo el mundo va a la iglesia para libertarse de sus problemas. La pregunta es, ¿cómo Dios reacciona frente a todo esto? Hermano, mire, lo primero que tenemos que entender es que Dios ama a todo el mundo y Dios es un Dios justo. Dios ama, Dios entrega a las personas la bendición de ser salvos, y su palabra está sobre los hombres y su palabra se tiene que cumplir. Entonces, todo que el hombre sembrara, dice la Escritura, eso, mire, me gusta muchísimo cómo el Señor le da al hombre la oportunidad de que el hombre se bendiga o el mismo hombre se corte la cabeza. Dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros perdonamos. Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Vamos al libro de Colosenses, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3, verso 25. Quiero que usted preste atención a este versículo porque probablemente no lo ha prestado atención. Capítulo 3, verso 25 dice así: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera. Entonces, cuidado con lo que le hace a otra persona. Entonces decimos, Dios me ama, Dios me tiene que bendecir. Cuidado, Dios aborrece, Dios ha puesto leyes, y esas leyes dicen que usted tiene que recibir lo que usted siembre. Pero es que no estamos bajo la ley, pastor, estamos bajo la gracia. Con mayor razón. El apóstol Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy, la gracia de Él no ha sido en vano, dice, pero he trabajado más que los otros. O sea, no es una cuestión de que me tiro en una hamaca y espero que Dios me bendiga nada más. Ese evangelio no es verdadero. El evangelio verdadero es que el reino de los cielos es para los valientes, y los valientes lo arrebatan. Hermano, aquel que le dice no a la carne, aquel que le dice no al mundo, aquel que le dice no al pecado, aquel que busca al Señor de todo su corazón, esa es la persona que agrada a Dios. Porque si no, acuérdese de Salmos capítulo 5, verso 5. No se olvide, márquenos su Biblia. El Señor es un Dios que ama, pero también es un Dios que aborrece. No hay que jugar con Él. Entonces tenemos que ir a predicar el Evangelio. Decirle al mundo que conozca a Dios, pero necesitamos nosotros conocer más a Dios también. No hay que jugar con Dios. Alguien dijo por ahí que el Señor era como jugar con material radioactivo. Sirve para curar, pero también te mata. La radioactividad mata. Cuando el Señor le abrió el velo a las personas para entrar a su presencia, los que entramos a su presencia no morimos porque Él es el que abrió el velo. Pero cuando antes que Él abriera el velo, los que entraban a su presencia, el sumo sacerdote, más le valía que estuviera santo porque ahí quedaba. Es un Dios que ama, pero es un Dios que aborrece. Y Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dice que en Él no hay sombra ni variación. O sea que lo que usted vea que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Dios puede decidir no hacerlo ahora porque está obrando de una manera diferente, pero el Señor sigue siendo el mismo. Es necesario buscar a Dios. Es necesario vivir como Dios quiere. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos llevar el mensaje. Pero necesitamos vivir el mensaje que llevamos. Venir a la iglesia no es ser parte de un club. Es ser parte de un pueblo redimido. De un pueblo bendito. Un privilegio, hermano. No es cualquier cosa. El que trata a la iglesia como un club no ha conocido a Dios. El que dice voy a la iglesia para que me calmen la conciencia es una persona que todavía no ha conocido el amor de Dios. Por favor, no lo tome mal. no sea inmoral con Dios. Es inmoral que el que le dio todo no reciba nada. Y no hablo de dinero, porque Él no necesita tu dinero ni el mío. Hablo de nuestra vida. Muchas veces las personas creen que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos mucho trabajo, mucho ministerio, muchas reuniones, para que pongamos dinero, para que tengamos una casa. Hermano, olvídese de eso. Cristo murió en la cruz del Calvario para que te vayas a vivir con Él cuando te mueras. Y si no vives como Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si tú no haces lo que Dios manda, entonces tú tienes un problema. Ama y aborrece. Es el mismo Dios. Mire, yo amo a los bebés. Los amo, pero aborrezco el aborto. Puedo amar y aborrecer, y no hay pecado en mí. ¿Entiende? Hermanos, Romanos 3:24 dice la palabra del Señor: siendo justificados, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente por Cristo. Pero en el libro de Romanos también, en el capítulo 1, si usted presta atención al verso 18 en adelante, dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios, acá tenemos la parte que aborrece, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. No importa quién la haga, ¿eh? La haga un cristiano, la haga el pastor, la haga el perdido de la esquina, la ira de Dios se revela contra la impiedad. Y dice la Escritura: e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se les conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y yo miraba ese pasaje y temblaba y escuchaba y decía: Señor, esto habla de iglesia, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra los hombres. Todos nosotros somos cristianos, somos iglesia, que detienen con injusticia la verdad. Y cuando usted se queda en la casa mirando la tele y no va a predicar a su vecino que se están matando a golpe, usted está siendo injusto y está deteniendo la verdad con su justicia. Y la ira de Dios se revela contra eso. ¿Cuántos entienden eso? Porque usted detiene la verdad con su injusticia. Cuando dice: mejor me voy a ir al lago a tomar sol. Cuando usted dice: podría haber ido a visitar a una persona. Está bien, descanse. Pero si siempre toma preferencia por ir a descansar y no por ir a compartir la palabra, entonces usted necesita reevaluar esto, porque el Señor un día le va a mostrar que también, aparte de amar, hay cosas que no le agradan. Dice la palabra del Señor en el verso 19 de Romanos capítulo 1: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Lo hemos conocido y se nos ha manifestado. Pues Dios nos los ha manifestado, ¿verdad? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor? Señor, perdona, es que no sabía. ¿Qué es lo que no sabías? Te va a decir el Señor. ¿Acaso no sabías que tenías que predicar? No sabía qué decir. ¿Acaso no te dejé la Biblia? Ay, pero es que no la entendía. ¿No te dejé la escuela dominical? Es que no tenía tiempo. ¿Te dejé el instituto bíblico? No, es que no podía ir porque el sábado me iba a pescar. Pescar, no dije pecar, pescar. Aunque algunos se van a pecar. Romanos capítulo 2, verso 4 dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La palabra longanimidad es la clemencia sin límites. Clemencia sin límites. O ignoras que la clemencia de Dios sin límites te guía al arrepentimiento. Tuve oportunidad de hablar con una persona que por dos años, quizás tres, había vivido una doble vida de las más horribles que usted puede imaginarse. Sirviendo al Señor, esto pasó en mi país, sirviendo al Señor y saliendo de servir al Señor haciendo cosas como los mundanos, más mundanos que usted se puede imaginar. Salir de una relación adúltera de un hotel e irse al culto. Así de bajo. Y dice esta persona que ministré, me dijo: Cuando todo terminó, dije, no me pasó nada. Mire lo que dicen las personas. Pero el Salmo 73 dice que no. Dice, en asolamiento los harás caer, como han sido consumidos de repente. Hermanos, la maldad te alcanza, dice la Escritura. Nunca jamás usted piense que usted va a poder burlar a Dios, porque el hombre recibirá la injusticia que hicieron. Pero dice la Biblia que Dios ama y perdona. Entonces nosotros, como habiendo conocido la verdad, tenemos que apegarnos a esa verdad, aceptar el arrepentimiento y mantenernos alejados del pecado, y bien alejados, y no pensar que podemos escapar, porque puede que aún en esta tierra te escapes, pero el día que te mueras vas a estar delante del Señor y vamos a tener que dar cuenta inevitablemente. Hermanos amados, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2 verso 5: pero por tu dureza de corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Escuche, el cual pagará, otra vez la justicia de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sigue diciendo la palabra del Señor, bellísima palabra, dice, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando, diga conmigo, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dios ama y aborrece. Tribulación, verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, judío primeramente y también el griego, pero gloria, escuche qué belleza, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas. Le llevé a Colosenses capítulo 3 verso 25, ¿vio cómo termina? Colosenses capítulo 3 verso 25 termina igual, porque no hay acepción de personas. La justicia de Dios es ni más ni menos que el modelo perfecto de justicia, en donde Dios va a llevar perdón, amor y restauración gratuitamente, pero también va a dar justa retribución a aquel que quiere hacer lo malo. Por eso la Escritura nos manda a nosotros a predicar el Evangelio, pero también nos manda a hacerlo en integridad. Porque, hermanos, como decía el apóstol Pablo, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Qué triste sería, hermanos. Pero la palabra del Señor nos enseña que la longanimidad de Dios, es decir, la paciencia sin límites, tiene la capacidad de aguantar nuestro pecado. Por eso no vaya a ser como me dijo esta persona en Argentina: ay, escapé. Olvídese. Es solo la longanimidad de Dios que te está teniendo misericordia porque te ama. Yo quisiera que usted me comprendiera que entiendo que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero aquí este pasaje dice que aborrece al que hace iniquidad. Hermanos, Cristo tiene el poder de salvarnos y nos da la esperanza. De nosotros es el tomar la decisión de vivir en base a esa salvación y en base a esa esperanza. Es una decisión nuestra. Recuerda que el hombre tiene lo que quiera tener. Usted va a tener lo que usted quiera tener. Perdona mis deudas así como perdono. Cuando alguien le haga algo, usted tenga que perdonar. Acuérdense de esto. Tenemos que entender esto. No podemos vivir y pretender vivir un evangelio como si un Dios de amor que jamás va a pedir cuenta. Recuerde, póngase en el lugar de Dios. Si usted entrega a su hijo para salvar a alguien y ese alguien pisotea la sangre de tu hijo y menosprecia y encima tiene el atrevimiento de venir a pedirte que le des más, que lo bendigas, que le arregles toda su vida y pedirte que lo dejes vivir en su casa, y luego de eso no quiere dar cuenta, entonces te darías cuenta en tu propia experiencia que eso no es posible. Y la Biblia lo dice. Si pisoteamos la sangre de Cristo, ya no hay más nada que podamos hacer. Es necesario que entendamos. Dios nos ama profundamente y está dispuesto a perdonarte todo lo malo que tú hagas. Pero nunca juegues con Él, porque Dios también es un Dios que demanda. Como un adicto que se convierte. Me gusta mucho cuando veo a la gente que ha estado en mucho pecado y se convierte. Estos adictos que nadie los quería porque destruyeron su vida y la vida de los que les rodeaban. Cuando vienen a Cristo y Cristo los sana, usted va a ver cómo aman a Dios. Y los aman y aman mucho a Dios. La Biblia dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y sabe que a nosotros se nos ha perdonado mucho, pero tenemos muy mala memoria. Se nos ha perdonado mucho. Mire, yo le sacaba esta cuenta a una persona y le decía, mire, ¿sabe que los mentirosos no entran al reino de los cielos? Me dice, yo no soy mentiroso. Ah, ¿no? ¿Cuánta gente tienes que matar para ser un asesino? Una. ¿Cuántos autos tienes que robar para ser un ladrón de autos? Una. ¿Cuántas, en este caso era un varón, cuántas mujeres tienes que llevarte a un hotel fuera de tu esposa para ser un adúltero? Una dice. ¿Cuántas mentiras tienes que decir para ser un mentiroso? Y supongamos que mientes una vez a la semana, son 4 mentiras al mes, son 48 mentiras al año, en 10 años son 480, en 50 años son 2400 mentiras. Llegas al Señor y dices, Señor, yo no miento. Le dice, ¿y ese saco de mentiras que traes contigo? Somos muy buenos para mirar nuestra vida con los ojos nuestros. Mis caminos no son tus caminos, te dice el Señor. En esta noche quiero terminar orando para darle gracias al Señor por su longanimidad. Porque Él nos tiene paciencia. Pero después de eso quiero que usted, cuando vaya a su casa, se ponga a buscar a Dios y le diga, Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Eso es todo lo que le voy a pedir. Y luego de que haga eso, al día de mañana, cuando usted se levante, predíquele el Evangelio a alguien. Invítelo a la iglesia. Dígale, Señor, yo quiero ganar a alguien para ti. Preséntele el amor de Dios. Preséntele la justicia de Dios. Muéstrele como el médico al enfermo cuál es la condición que tiene. Y mientras tanto, nosotros ocupémonos de sacar la viga del ojo si la tenemos. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor, por tu longanimidad. Muchísimas gracias, Señor, porque es mayor tu amor que tu aborrecimiento. Es mucho mayor, Señor, tu justicia y tu misericordia sobre nosotros que cualquier otra cosa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, esté transformando nuestra forma de ver la vida, estés haciendo que seamos la clase de persona que tú dices que debemos de ser, no la que nosotros decimos que debemos de ser, no nuestras opiniones, sino lo que tú dices que tenemos que ser, para que podamos presentar ese evangelio puro y mostrarle a otros con autoridad esa paja que hay en su ojo, sin andar disimulando la viga del nuestro. Padre, ayúdenos a quitar la viga del nuestro para que podamos mostrarle a otros realmente con autoridad quién eres tú y cuánto lo amas. Padre, en el nombre de Jesús renunciamos a toda hipocresía, renunciamos a toda inmoralidad, y en el nombre de Jesús, mi Señor, te pedimos que tú hagas en nosotros tu obra a pesar de nosotros. En el nombre de Jesús, tú conoces quiénes somos. Tú sabes, Padre Santo, qué hemos hecho. Tú sabes, Señor, todas las intenciones del corazón. Tú nos ves, aún en lo profundo de nuestro hogar, en la puerta cerrada, ahí estás tú. Tú lo sabes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú desnudes nuestra vida en tu presencia y nos muestres como tú nos ves y nos enseñes qué debemos de cambiar. En el nombre de Jesús. Úsanos. Ponte de pie luego de esta oración. Ponte de pie. Comienza a pedirle al Señor, Señor, úsame, Señor. Úsame como herramienta de tu amor. Ahí donde tú estás, yo no te voy a pedir nada, solo quiero que te pongas de pie y vayas delante de aquel que te amó. Mientras nuestro hermano nos acompaña con el piano y le diga, Señor, úsame a pesar de lo que he sido, a pesar de lo que no he sido, úsame, Señor, para que presente el Evangelio y para que el mundo pueda ver que te conozco y que vivo como tú mandas, para para que cuando comiencen a leer las Escrituras puedan ver en mí que yo hago lo que tu palabra dice. Preséntale al Señor, mi hermano, mi hermano, todos tus dolores, todo lo que te cuesta. Preséntale todas tus dificultades. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Quizás hay cosas que te han estorbado, quizás has tomado decisiones porque tus emociones han estado mal. Pero este Dios precioso que te ama tanto, te ha hecho escuchar esta palabra porque Él no te aborrece, Él te ama. Y Él te está diciendo, salte de ahí. Ven y camina en mis caminos, anda en mi integridad. Y deja que todo lo que yo quiero hacer en ti se haga, no estorbe mi obra en ti. Yo te amo, te dice el Señor. Te amo, te dice el Señor. Te amo. A pesar de todos tus errores y todo lo que has hecho en el pasado, que te ha sido perdonado, el Señor te ama. Porque Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y el que entregó a su hijo por ti, te dice, hijo mío, mira en tus ojos en mis caminos y no pises la sangre de Jesucristo. No la pises, porque no quedarás impune. Y yo te amo, pero también soy un juez justo, te dice el Señor. No quedarás impune. Limpia tus pies de cualquier sangre de Cristo que hayas pisado. Que tus suelas se ensucien llevando el Evangelio y no pisando la sangre de aquel que hizo que el Evangelio tuviera vida. En este día, en el nombre de Jesús. Deja de decir, es que yo soy así, es que Dios me ama como soy. Y comienza a pedirle al Señor que te cambie. Porque este Dios que servimos es un Dios que ama, pero también es un Dios justo. Te aborrece. En integridad y justicia, el Señor te dice, sal de todo mal camino hoy. Mañana puede ser tarde. Úsame, Señor. Dile al Señor, úsame. 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 Quizás te sientes impulsado a venir al altar, tú quieres pasar, tú dices, yo necesito más, yo quiero ir delante del Señor. Ven aquí, pasa. Tú sientes necesidad de pasar, pasa. Sientes que quizás tus zapatos han estado sucios con la sangre de Cristo, pues pasa. Ven y límpiate delante del Señor. Ven al Señor.